cuando hace 12 años nació la inquietud de este retiro, fue porque cuando empezamos a trabajar con los niños en los barrios, fue en el año 97, y recién en el 2005-2006, cuando se había terminado esa primera etapa de trabajo, arrancamos con una nueva etapa, yendo a la Plaza Manuelita. Por eso es que los trabajos se llaman Chiqui Plaza y Plaza Junior y Mini Junior y todo lo demás, porque venía de este trabajo que hacíamos en las plazas. Y en el 2008-2009, que estábamos como ahora, teníamos 120, 150 chicos que cuidamos, y vimos bien armar un retiro una vez por año para repasar los principios que sustentaban este trabajo. Y así surgió este retiro, que arrancó allá en el 2007 o 2008, estamos dudando. Habíamos hecho unos locales de estar con los maestros, y después surgió de hacer en San Luis. Hay algunos, estábamos mirando fotos, que estamos con Walter App, el padre de Matu, disfrazado de payasos, ahí enseñamos a hacer globología y todo lo demás para trabajar con los chicos. Ya Víctor y Silvia habían llegado con el primer retiro, que decimos con Daniel que nunca más San Miguel fue igual. En el 2004-2005 Víctor vino por primera vez a un encuentro nuestro y Dios se manifestó, y ahora empezamos con este servicio, y iba a ser un punto en el año, y con los años vimos bien de aprovechar a Víctor y convocar jóvenes, y por eso el retiro es de, como dice ahí, jóvenes y maestros. Algunos años hemos hecho más énfasis en talleres, en el trabajo con los chicos, otros hemos sentido la carga de parte del Espíritu Santo, como este, de hacer más énfasis en el tema de la vida espiritual. Y aprovechamos para que todas sean plenarias. Bueno, me toca dar un poco la parte práctica y dejamos a Víctor en último lugar, por si algo no cierra, Víctor me corrige, estamos con apóstoles probados por parte del Señor, pero quiero comunicar un poco, y quizás sí voy en mi cabeza a pensar, y pido perdón a los demás, que voy a estar pensando en un maestro de plaza, que voy a estar pensando en un responsable de grupo casero, que voy a estar pensando en aquel que tiene conciencia de liderazgo. Algunos, no sé por qué, tienen esta conciencia de liderazgo. Tienen esto, no sé cómo es, no quiero hacer un lío con los dones, con las gracias, Víctor, pero hay una conciencia de ser ejemplo, de cómo vivo, de cómo me visto, de cómo me relaciono, de cómo no tiene que ver con ninguna cosa especial. Tiene que ver por la detectar necesidades en otros, por acercarme. Y esto está un poco pensado en ese corazón que anhela liderazgo, que anhela obispado, que desea esta obra de servir a otros, que tiene en su corazón esto que Dios lo depositó. Amén. Entonces, vamos a hablar de algunas cosas prácticas, pero los principios son los mismos. Lo puedes aplicar en el trabajo con chicos, lo puedes aplicar para ir a un geriátrico, lo puedes aplicar para visitar a tu vecino, lo puedes aplicar, es dentro del Ministerio Común de Todos los Santos que habló Daniel. Y no voy a proponer la espiritualidad versus la acción, porque no sé el resto del mundo, pero Argentina todo es River Boca. Todo es una cosa versus Central Newell's. Todo es así, es este gobierno versus, no importa qué hace bien o mal este, importa lo que hizo el anterior. O sea, piensa así, y no quiero plantear el punto en que es una cosa versus la otra, si no entendemos que es parte de esta torta que diseñó Ivan Baker, que tiene huevo, que tiene harina, que tiene todos los componentes para hacer una torta, y si no, no logramos una torta. Y cada uno tiene una gracia, y sin lugar a duda, cuando comunica el cuerpo, comunica esa gracia. Porque lo que Dios nos dio, la gracia, el don que nos dio, es para edificar el cuerpo, Entonces, seguro que hay de estos énfasis en todo lo que comunicamos cada uno de nosotros. Amén. Y la propuesta es algo aprendido durante los años, están en muchos libros, el 90% de las frases no son mías, por si se encuentran un libro o una prédica o algo, y tiene que ver con estos pasos que les quiero compartir. ¿Cómo alcanzar nuestras metas? Y el primer punto que ustedes tienen ahí en el apunte es la oración. Dedicar un tiempo específico a orar. A dedicar tiempo a poder escuchar al Señor. Tiene que ver con lo que decía Víctor ayer. Tener la capacidad de oír. Tener la sensibilidad. A mí uso mucho tiempo arriba del auto. Y mi lugar elegido, a veces paro la música o paro la prédica o un audiolibro que estoy estudiando algo y quiero pasar un tiempo orando. Buenos Aires muchas veces me propone congestionamiento y bueno, la primera media hora en un congestionamiento oras bien, ya después te empezás a poner nervioso si es mucho más largo que te quedas trabado arriba de una autopista, pero son los tiempos que yo percibo que puedo tener sensibilidad. Y necesitamos ese tiempo para cualquier objetivo o meta que tengamos. Por ejemplo, para mí es re importante este encuentro. Yo desde octubre o noviembre empiezo a tomar notas de libros, de prédica, empiezo a revisar lo que otros predicaron y empiezo a volcar en un cuaderno que se llama Retiro. Y empiezo, y frases de ustedes, cuando hablan, cuál es la necesidad, qué es lo que dicen, empiezo a notar, tengo un anotador ahí que voy tomando y percibiendo lo que está pasando en ustedes para ver si puedo tener un discernimiento de lo que Dios quiere. Y me dedico más a escuchar a Dios. No piensen que estoy de rodilla ahí arriba del maíz, trato de y ubicarme. Señor, no es por mí, es por vos. Lo importante en este retiro sos vos. Lo importante que esto no es que lo tenemos que hacer todos los julios porque Víctor ya nos agendó, sino esto está en tu corazón por estos jóvenes. Y empiezo a abrirme a escuchar lo que Dios dice. Y teníamos resuelto con el equipo que hay en Formosa ahí que no venía en esta parte del año. Ni Esteban ni Lauti, estábamos de acuerdo que no venía. Y el Señor me dice, tienen que bajar, tienen que venir Lauti y Esteban. Y yo le digo, Señor, tienen que venir. Ponete a orar, tienen que venir. Hay algo para ellos de mí estos días. Y empieza a ver una cosa diferente a la que yo había pensado. Ya no me preocupa si voy a predicar, si no voy a predicar, que empieza a pasar algo. Y es lo que te animo que hagas cada sábado que venís a servir a los chicos, o cada vez que abrís tu casa para hacer un grupo familiar, o cada vez que te reunís a atender un discípulo o a tener comunión con un par. Lo importante es Dios. Amén. Lo importante. Vamos a leer Filipenses 4. Hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Perdón, 6 y 7 tenemos que leer. Me fui para abajo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto pensad, lo voy a leer después. Tiene que ver con tener esa paz de que estamos escuchando al Señor. Que es esa gracia que Dios deposita en nosotros. Y nosotros tenemos paz. Y viene la parte de Dios en mi manera de ser, no sé por qué es, pero empiezo a despertarme muy temprano. Y de madrugada, pero no con insomnio, con ganas de buscar al Señor. Me vienen nombres de ustedes, me vienen situaciones familiares, me vienen situaciones de trabajo de los obreros. Lo que siento que es de parte del Señor lo escribo y estoy con cada cosa orando. Empieza Dios a añadir de su gracia para conmigo. A otro le pasará de otra manera. A otro le pasará, pero increíble, que a veces duermo 2 horas y media, 3, y me levanto bien, bien, con ganas de buscar a Dios, de hacer, me agarra como un estado, no sé de qué, que no tengo duda que es Dios, que es su gracia que se derrama en mi vida. Y empiezo a estar más sensible a lo que cada uno de los que me rodea me empieza a transmitir. Amén. Entonces, el primer elemento para alcanzar metas, para alcanzar objetivos, lo que fuera, es orar, pasar tiempo para que esta carga vaya creciendo, para que Dios vaya confirmando. Las puertas se empiezan a abrir, la palabra empieza a llegar. Los fondos aparecen cuando hacemos un Formosa, cuando hacemos un retiro, cuando queremos viajar a tal lado, cuando hay una acción para Capitán Sarmiento, cuando hay algo en un grupo familiar, cuando aparece una necesidad de oración y Dios nos convoca a ayunar y convoca a ayunar a todo el equipo de obreros. Ahí empieza a ver, Dios empieza a depositar su carga en nosotros. Y tenemos que aprender que somos hombres de Dios. Y si Dios les dio gracia y los está preparando y está poniendo en ustedes esta conciencia de liderazgo, de responsabilidad de otros, esto va a ir madurando. Pero tiene que ser en oración. Amén. Lo importante sos vos, no soy yo. Esto es por vos. No es como yo me siento, cómo la paso, no. Hablas con algunos de los discipuladores y antes que contarte una cuestión del discípulo te están media hora contándote cómo ellos se sintieron. Y lo importante no sos vos. Lo importante es lo que Dios quiere hacer. Cuando asistís a un nene o asistís a un huérfano, no importa cómo te sentís vos. Importa Él. Lo importante es Él. Y eso lo logramos cuando estamos con Dios. Amén, no estamos sensibles, no estamos tan irritables, no estamos tan detallistas, porque estamos abiertos a lo que Dios quiere hacer con los demás. Entonces te habla de tu actitud en todo lo que haces, en un cumpleaños, en tu vida, en jugando al fútbol, en lo que fuere, vos tenés una actitud de responsabilidad. Que si la sentís vos, no juzgues al que no la tiene. Que si tenés vos esto y el otro no lo tiene, no te va a entender. No te pelees, no te conflictúes, no. Dios puso en vos esto. No lo puso en otro. Dios sabe cómo tratar al otro. Amén. Y eso lo ganamos en un tiempo de oración. Delante del Señor, lo principal, lo principal. Thank you. en eso está lo que habló Daniel, que el que me sirve, me sigue. Entonces, no perdamos de vista esto. Amén. El discipulado se empieza a aguachentar, se empieza a perder como práctica los mano a mano cuando perdemos esta dependencia de lo que Dios tiene que hacer. Como que baja el interés, porque el discipulado, dice Mario, ser discípulo, Mario Faún dice, es un servicio de amor. Pero tenemos que escuchar a Dios para poder servir. Amén. Nos ubica en el lugar correcto. Segundo paso que ustedes tienen ahí. Trabajo sacrificado. Si queremos alcanzar las metas que Dios nos marcó, es sin lugar a duda que tiene que ver con que hay un trabajo sacrificado. Habrá otras cosas que van a tener que ocupar un segundo lugar. Va a haber otras cosas lícitas que no vas a poder hacer. Porque parte, vamos a leer los versículos. Primera de Timoteo 4. Lo tienen en el apunte. Pablo dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y primera de Tesalonicense dice, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Está claro que hay un trabajo que necesitamos hacer para alcanzar lo que Dios nos puso. Y si quieren a Jesús como modelo, Él predica, la gente tiene hambre y Él no lo manda a la casa. Dice, maestro, la gente tiene hambre. Y Él, ¿qué hace? Multiplica el pan. Se encarga de las necesidades. Entra por las necesidades más sentidas. Y les quiero decir que esto tiene que ver con el hacer discípulos. Tiene que ver con nuestra disposición. Algunos, escucho a algunos de los jóvenes, gracias a Dios, que hoy miran para atrás y hoy están sirviendo y dicen, ahora entiendo que me aguantaron 10 años recién casados, que me dieron su vida, su tiempo, su dormir la siesta, su descansar, su salida, sus vacaciones, renunciaron a todo para que yo esté en esa casa. Ahora entiendo lo que es dar todos los fines de semana. Ahora entiendo, ahora veo lo que significó es no tener vida en favor del otro. Amén. Sin muerte, chicos, no hay gloria. Sin muerte, no hay gloria. Sin muerte, escucha esto, no hay onda. ¿Sabe por qué la iglesia tiene onda? Porque algunos mueren, algunos sirven, algunos trabajan, algunos renuncian. Por eso la iglesia tiene onda. Entonces Luis y Joaquín agarran la guitarra acá y tocan. Y cuando entramos así, mirá a todos los jóvenes cómo cantan. Y no, hay dos que están ahí, la garganta afuera, lo demás en broma, hacen chistes, tiran, arruinan la canción. Los chicos miran a las chicas miran a los chicos. Y yo, y todos entramos y mirá cómo cantan los jóvenes. No. No, hay servicio, hay uno que muere, hay uno que está sirviendo, cada sábado y domingo los matrimonios renuncian, cocinan, le preparan la comida. Hay que ir a comprar, hay que pelear el precio, hay que tratar de cobrar barato. Queremos que vengan, queremos que tengan un hábitat. Nació en un sueño, queríamos una iglesia irresistible. Nos copiábamos de los eslogans de McDonald's. ¿Cómo hacemos para que el grupo casero sea irresistible? ¿Cómo hacemos para que cualquier cosa, menos perderte un grupo casero? Y así trabajamos, y con ese anhelo de ponerle onda, de preparar un licuado, de hacer una torta, de que tengan ganas de venir. Es morir. Es que te sacrificás. Entonces con Dani, primero que nada San Miguel, pero ayudamos otra zona. Y vemos qué grupos familiares andan y qué grupos familiares no andan. Y la clave, el líder. Cuando no te sacrificás, tu influencia, yo te digo cuánto es. Cero. Cero. La gente no escucha a alguien que no se sacrifica. Y si querés, analízate vos a quién escuchás. Orá, ayuná, mandá ángeles. Todo bien. Después Víctor me corrige. Yo te digo, te sigue nadie. Porque Jesús dijo, el mayor es el que sirve. El mayor es el que sirve. El que está, el que te acompaña, el que cuando le pegas una pelota de bola y te dice, buena. Amén. El que cuando festejamos un cumpleaños, alguno, no le importa el cumpleaños, somos así y no nos importa de verdad. Y nos damos cuenta, ni nos causa, no nos importa, pero para otro es importantísimo el cumpleaños. Otro lo vive como un acontecimiento, nosotros vemos, lo disfruta el cumpleaños. Entonces hacemos una torta ahí en este día, tan y todos vienen. Y ninguno se queda paveando. Y no tenemos estos adolescentes, gracias a Dios por los adolescentes, los convencidos, perdónenme, estos gansos, no. Vamos ahí al lado de la torta y en este día, y hubo gente que dijo, nunca me festejaron un cumpleaños. Nunca pensaron en mí. Alguno pensó la torta, algunos siempre agarran la guitarra, algunos están atentos para acercarse. Hay gloria. Chicos, hay muerte. Todo, todo. Queremos los varones, perdónenme las chicas, elijan sus ejemplos. Queremos armar para ir a jugar al fútbol. No te confirman si van. Si no los invitas, se ofenden. Ninguno quiere, si citás 8 contra 8, le explico a las chicas, al fútbol los dos equipos tienen la misma cantidad de jugadores. 8 contra 8. Si citás 17, ninguno se quiere quedar fuera. Y si el partido es a las 6 menos cuarto te avisa, el perro de mi abuelo empezó a estornudar, no voy. La plata casi nunca alcanza. El que dejó la seña, la pierde. Y hay fútbol, hay onda, hay ganas de... Alguien muere. Alguien muere, alguien pensó, fue hasta la cancha, ceñó, para que vos llegues, te hagas el Cristiano Ronaldo, te peguen, ¡ay! Y todo esto, alguien murió y le puso onda. Entonces, ¿querés alcanzar resultados? Chicos, hay sacrificio. Amén. Tenés esta carga adentro, tenés conciencia de liderazgo, querés impactar una generación, tenés esto de Dios ahí, que cuando hablan hay unas mariposas, algo pasa. No es para todos. Algunos están, bueno, sacrificate. Amén. Sacrificate. Tercer punto. Bien, visión clara. Ahí tienen en los apuntes tener primero una aclaración. Para nosotros que escuchamos el Evangelio del Reino, que escuchamos toda la gloriosa revelación que trajo el Espíritu Santo en este mover, asociamos, y está bien, directamente la visión con el propósito eterno de Dios. Y eso no tiene que salir. ¿Está bien? Cuando yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la visión? Ustedes dicen, tener una familia de muchos hijos e hijas semejantes a Jesús. ¿Ustedes contestan esto o no? Háganme así, a ver, bueno, sí. ¿Ustedes contestan esto? Sí. Bien, está bien. Esto no se tiene que desaparecer. ¿Está bien? Voy a hablar de la visión como cuadro de futuro. Voy a hablar de la visión como algo que yo, que Dios me muestra. Un ejemplo, la Biblia está llena, Nehemías. Escucha que los muros, que el pueblo, que la ciudad está toda destruida. Después lo leen si quieren. Y él tiene una visión, que es reconstruir los muros. ¿Cuál es el cuadro final de Nehemías? Es que Jerusalén sea levantada, es que los muros sean edificados. Está bien, surge de una necesidad y tengo un cuadro al final claro en mi cabeza. Tiene que ver con, lo definen los que hablan de visión, visualizar el futuro, imaginar las posibilidades. Cuando nosotros comenzamos el trabajo con chicos, no estaba tan clara la visión. Lo que tuvimos fue una palabra. El Señor nos mostró una palabra, que Jesús anduvo haciendo bienes a la gente. Y nosotros teníamos esto que le comunico a ustedes, queríamos servir. Queríamos servir, no importa qué había que hacer, pero queríamos servir a Dios. Y se ocupaban las canchas del barrio porque estaban haciendo escuelas, los chicos del barrio se quedaban sin escuela y esto surgió como trabajar con, se quedaban sin cancha y surgió con el tema de hacer una escuela de fútbol. Y después de un proceso y de un tiempo y de ponernos de acuerdo, surgió la tarde feliz. Pero el cuadro de futuro nuestro era trabajar con los chicos del barrio, hacerlos discípulos y generar esto que hablábamos, un hábitat, un lugar donde la iglesia no sea el reino del no. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No, que la iglesia sea el reino del sí. Buenos viajes, buenos campamentos, buena salida, amistad, tiempo compartido. Queríamos, vimos esto y salimos. Por eso hablo de que la palabra viene sirviendo, que la palabra viene cuando vos estás en acción, la palabra viene, el sentir, la necesidad se descubre ahí, porque es lo que Jesús hizo con los discípulos. No los encerró y le dio una administración de 4 años, sacó a la calle, los llevó con el rico, los llevó con el pobre, los llevó con la viuda, los entrenó. Hubo un entrenamiento, la palabra viene sirviendo. Uno detecta la necesidad cuando está cerca de la necesidad. Amén. Entonces, tiene que ver con este cuadro de futuro y principalmente hablo a los que están sobre las plazas, los que están trabajando, pero también me ubica a los que están siguiendo estos matrimonios. Tenemos que tener una visión clara de lo que queremos. Encontrar un propósito común. Todo el mundo quiere servir. Todos queremos sentirnos útil. No sé, lo hablamos con Daniel. Se ve que lo puso Dios adentro. Hay algo de la imagen de él. nos hace bien sentirnos útil. Nos hace bien saber que podemos dar una mano. Y cuando uno tiene una visión, seguramente hay dos o tres o cuatro que te rodean que también tienen ganas de hacer cosas, que también tienen esta carga, que también tienen este sentir. Por eso es tan importante estar bien relacionados en el cuerpo, ser parte, vivenciar, asumir esta responsabilidad. Entonces, tiene que ver con la carga. Muchos de ustedes van a recibir una visión, un cuadro que no es el que tuvimos nosotros, porque va a ser para su generación. Y lo vamos a poder ver, no es tan profundo, no es tan espiritual. Yo entré un domingo al Zoom, un domingo de vóley, y había 30 de 80 que se juntan, 30 así, con su celular. Y hasta los 18 años no tienen celular. Y algunos de los que recién habían empezado con el celular, principalmente un caso de uno de los hermosas o hermosos que tenemos entre nosotros, lo vi. Y yo vi un cuadro. Yo, ¿y dónde vamos? Tan solo toda la semana peleando contra la tecnología. Y el domingo que tienen que estar charlando, que tienen que estar relacionándose con otros. Algunos están súper solitarios. Entonces empezamos a hablar con el liderazgo, no bajemos más el celular. Y hablamos con algunos de los mismos jóvenes. Che, tenemos esta inquietud, no bajemos con el celular. No bajemos con el celular, por favor. El que anda bien no hay problema. Y empezamos a trabajar. Y empezamos a cuidarnos nosotros mismos. Algunos no tienen nada para contarte si no te muestran en el celular, o un video, o una foto, o... ¿Saben por qué es eso? Es porque están todo el día mirando el celular. Dicen, mira, mira lo que encontré, sí, mira, mira. Están todo el día. Y cuando vienen acá, traen lo que viven todo el día. Y yo vi un cuadro, en 5 años esto, es de terror. Si es un rato para distendernos, para jugar al vóley, para estar juntos, para charlar, para tomar un mate, vamos a estar mirando esta porquería que nos viene ganando. Y empecé a ver, y yo digo, hay que actuar. Entonces tiene que ver, tener la visión clara cuando servimos, va a surgir de alguna necesidad. Avanzo. Somos pensadores de oportunidades. Esto nos lleva a oración. La E. Tiene que ver con una visión compartida. Por esto es importante escuchar. ¿Qué están sintiendo otros? Estoy pensando en una plaza, estoy pensando en un trabajo, estoy pensando en alguien que ya es parte, que está con otros, desarrollando un trabajo. Involucra el pasado, el presente y el futuro. Hay que ser consciente de cómo estábamos antes, cómo estamos hoy y dónde queremos llegar. Es de suma importancia escuchar a los que nos rodean. Esto nos saca de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort. Es importante conocer el pasado, conocer el presente y conocer ¿dónde queremos llegar? Los hijos de Isaacar entendían los tiempos, dice Primera de Crónicas 12:32, decían a Israel lo que tenía que hacer y al pueblo le iba bien. Entonces tenemos que conocer de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar. Mucho de lo que ustedes tienen como consejo fue que conocemos lo que pasó antes, sabemos lo que estamos viviendo hoy y sabemos dónde queremos llegar. Entonces te lleva tiempo de orar, pero de pensar, de escuchar, de ver qué necesidad hay en los que nos rodean, qué es lo que están percibiendo. con los solteros de grupo familiar en casa, convocamos a algunos y después pusimos a todo el grupo casero ahí, sí. Y dijimos así, bueno, ¿qué no les gusta de grupo casero? Y fue. El que pregunta se tiene que aguantar. Y bueno, una lista ahí. Yo hablé con el equipo ahí, no demos devoluciones, shut up. Ponemos la cara ahí, pegue todo lo que quiera, sí, sí. ¿Qué hacemos? Y habría que hacer esto, habría que... Ah, ahora sí era mi tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Y debería ser así, así. Bárbaro. Escuchar. El grupo familiar lleva mucho trabajo, lleva mucho esfuerzo. La congregación tiene 50 años, tenemos familias, hombres hermosos, frustrados, cansados del trabajo. En mi opinión, esto de conocer el pasado, el presente y el futuro, no recibieron los elementos, no recibieron los cuidados. Y los queremos proveer, los tenemos que servir. Tenemos que ir a esa casa que te abren con un espíritu de servir, de acompañar, de equipar. Tenemos que ver qué es lo que Él está viendo y ponernos a disposición de servir. Porque ya lo vimos. Hay que conocer el pasado, estar con los pies en el presente y ver qué es lo que queremos en el futuro. Y el grupo familiar lleva mucho trabajo. Y el líder que no está equipado sufre. Y en ese ya lo vimos, que la clave es el grupo familiar, que lleva mucho trabajo, que hay que dedicar tiempo a los obreros, que hay que acompañar a los obreros. Entonces, de ahí nace cómo trabajamos, cómo operamos, qué tiempo le dedicamos, qué es lo primero que queremos. Porque va a ser esto lo que va a traer el resultado dentro de 20 años. Queremos 200 casas abiertas de 20 personas. Hay que preparar 400 matrimonios. Si no preparamos bien 10, ¿cómo vamos a preparar 400? Imposible. Entonces tenemos gente, cadáveres por todos lados, de gente que tenía buen corazón. Queremos acompañarlos. Amén. Entonces tenemos que visualizar cosas que dicen los que tienen una visión, que después voy a hablar de comunicar. Generalmente, la visión, escuchen los que tienen esto del liderazgo, hay que tratar de resumirlo en una frase. Cuando empezamos el trabajo con los chicos, queríamos nuestra frase. ¿Cuál es la frase que define la visión? Le pedíamos a Dios, Señor, ¿cuál es la frase? Y vino Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría con Dios, con los hombres, en estatura y cuatro. En estatura y en sabiduría. Gracias con Dios, gracias con los... Queríamos una frase que defina la visión. Entonces, cada plaza trabaja en estas cuatro áreas. ¿Para qué jugamos fútbol? ¿Para qué nos encargamos? Si está bien, fuimos a hacer tratamiento odontológico, de vista, nos metimos con los nenes, los acompañamos al hospital de niños. Porque todo respondía a tener una visión clara. Amén. Que en este caso fue un versículo. Acá tengo los dos capos que me pueden corregir. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Ustedes no me contestan un versículo, me contestan una frase. Y yo les pregunto, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? No hay un versículo. Mucha suma de versículos dieron una frase. Porque visualiza lo que Dios quiere. Amén. Entonces, cuando tenemos una visión, tenemos que buscar al Señor, tenemos que saber dónde Él quiere ir. Cada plaza debe tener el cuadro de futuro que está esperando y debe actuar conforme a eso. Una vez que actúa conforme a esa visión, todo el mundo responde a esa visión. Nadie en San Miguel sube una mujer sola en el auto, porque conocemos el pasado, estamos con los pies en la tierra en el presente y sabemos el desastre de liviandad que armaríamos. Ya sabemos lo que ocasiona. Dos novios andan solo en el auto, ni entra en nuestra cabeza, porque conocemos el pasado, sabemos que en el presente los hombres y las mujeres tienen sangre en las venas y sabemos cómo termina eso. ¿Usted entiende? Entonces, una vez, estoy mezclando un poquito, haga esfuerzo. Una vez que se da la visión clara, se crea la cultura. Y la cultura tiene que ver con la cultura del reino de Dios. Entonces nadie llega tarde a los encuentros. ¿Por qué? Porque los líderes no llegan tarde a los encuentros. Entonces la gente llega en punto a los encuentros. Y la mamá cría a los hijos y tiene los hijos al lado de en la reunión. Porque la mamá está criando. Y tiene que tener los chicos ahí. Y la abuela es abuela en la casa, no es abuela en la reunión. En la reunión la mamá trabaja con los hijos. Entonces, si quiere tener 7 hijos, tiene que saber que tiene que cuidar 7 hijos. Porque algunos varones vieron Charles Singal y quieren tener 10 hijos, pero no dan ni una mano a la esposa. Si quiere tener 10 hijos, cuida 10 hijos ahora. O sea, es parte de lo que vos elegiste. Entonces, cuando toda la mamá tiene los nenes al lado, ayer hablé de esto, cuando anda Chucky en la reunión, todos saben que anda Chucky. ¿Por qué? Porque ya está. Viste que se van, algunas familias se van de vacaciones y preguntan, che, ¿qué familia van de vacaciones? Lo que están preguntando es, ¿va Chucky? Claro, no se animan a preguntar. Porque si va Chucky, nadie tiene vacaciones, está con el corazón en la boca todo el día. Entonces, una vez que está la cultura, eso hace que haya santidad, que estos hombres gigantes que estuvieron adelante nuestro, que Dios levantó, es muy simple, es muy práctico. A nosotros nos toca hacer caso. Amén. Bien. Poder comunicar. Tenés que comunicar. ¿Qué perseguís? Todos lo saben, te entienden. Muchas veces hablamos con algunos responsables y te dicen, no, pero yo ya lo hablé a este tema. Pero el tema no es si vos lo hablaste. En la comunicación el tema es si te entendieron. El secreto de la comunicación no es lo que vos decís, es el receptor. Víctor usaba el ejemplo del bebé. La comunicación perfecta es la mamá con el bebé. Y el bebé dice algo, no dice nada, pero el receptor está 100% concentrado en lo que está comunicando el emisor, que es el bebé. Entonces, no es lo que vos decís, es si la gente entiende lo que vos comunicás. Entonces tenemos que buscar la manera de comunicar y comunicar y comunicar. Entonces los equipos que están trabajando, que están desarrollando, que están andando juntos, tienen que tener una comunicación muy fluida para poder alcanzar los objetivos. Entonces cuando esa comunicación se da clara, ¿cómo lo vamos a lograr? Dice el B. ¿Cómo, de qué modo? ¿De qué forma? ¿En qué tiempo? Comunicar es asegurarme que el otro entiende. Lleguemos hasta el punto C. Se hace fácil seguir al que está al frente y comunica bien. Me gustó el ejemplo de un libro que hablaba de esto. Y dice, imagínate que vas cruzando la sierra, digo acá, Córdoba, para hacerlo argentino el ejemplo. Ibas con tu familia paseando y es un día de sol, increíble, pero empieza a atardecer. Nos pasó esto, hicimos un retiro con el grupo familiar de casa, teníamos una camioneta Sprinter, una locura bárbara, si algún líder me pregunta hacer eso ahora, lo echamos de la iglesia. Y teníamos una Boxer que habíamos vendido, pero todavía estaba a mi nombre, y nos fuimos, no sé, como 30 en las dos camionetas. No sé, los cinturones de seguridad eran los cinturones de cada uno de ellos atados a la ventana, no sé qué eran. Pero nos fuimos y cruzamos la sierra, y cuando estábamos por pegar la vuelta de una tarde hermosa, soleada, se nos pinchó una rueda. En realidad, yo ya tenía una rueda pinchada y le venía echando aire cada tanto. No paraba nunca a cambiar la rueda, estaba cruzando una montaña. Y para asegurarme el tiro, como soy bien inútil con los temas manuales, la goma llegaba a 26 y yo le eché como 32. Digo, me aseguro, se explotó la rueda, ¿entiendes? Hice un poco y yo, ¡plum! Se explotó la rueda. Y abajo tenía una tuerca, caza tontos o algo de eso. Y nos casó a todos. Los que estábamos ahí tuvimos como 3 horas para desarmar. No podíamos sacar la rueda de auxilio. Y se empezó a oscurecer, con todos los chicos arriba de la camioneta, como 30. Entonces cambiamos la rueda cuando un ángel nos ayudó y salimos. Y cuando salimos, ahora vuelvo al ejemplo de la visión, nos empezó a agarrar neblina para cruzar la sierra. Entonces de repente todos veníamos cantando y alabanza, y yo venía con los varones adelante y Jorge Gatti venía con todas las chicas atrás. Y de repente cayó una nube y se terminó la alegría, se terminó todo. Agarré el volante así y y empezamos así. Y de repente agarrábamos una parte que se iba a la nube. Y otra vez. Bueno, hay líderes que para seguirlos es como andar en la niebla. Tenés que ir en tensión. No sabes lo que va a hacer. No comunica. No es predecible. No habla el próximo paso. No pone el rumbo. Y eso hace que todo se desenfoque. Pienso en plazas. Otro tiene la visión. Está siguiendo. Lo estamos cuidando. Tiene errores. Lo guardamos. Lo animamos. Lo ayudamos. El líder se equivoca. Pide perdón. Erramos. Perdónenme. Se me fue la mano. No sabía hacer esto. Hay ahí una cuestión compartida. Otro tiene sueños. Otro quiere alcanzar metas. Y ahí vamos desarrollando equipos. Equipos fuertes, sólidos, gracias diferentes. Y estamos viendo lo mismo. Estamos pensando lo mismo. Estamos revisando. Y eso va continuamente reproduciendo otros que están hablando el mismo lenguaje. Amén. Entonces, esto es. Por eso es cuando alguien 20 minutos antes de ir a una plaza manda un mensajito: hoy no voy. Es una bomba nuclear. O sea, sos re exagerado porque no vienen un sábado. No. Porque el aporte que vos haces no lo hace nadie. La gracia que perdimos con vos que no viniste, no la tuvieron los nenes. La parte de Cristo que vos das, un abrazo, un dale, vamos, buena, no afloje, vale la pena. Lo que vos haces, perdimos esa gracia. Amén. Es importante compartir esta visión. Es importante, no perder las hojas, pero no sé dónde ando. Es importante esta comunión. Nos llamó la atención Filipenses, después lo leen en casa. Pablo repite un montón de veces: tengan el mismo sentir, tengan el mismo sentir. Aquellos que somos maduros, sintamos lo mismo, tengan el mismo sentir por todos lados, el sentir que hubo en Cristo. Pablo tiene una carga con los Filipenses. Pablo está preocupado porque hay dos ahí en el capítulo 4, Sintique y Evodia, que están peleando. Y ella dice: anduvieron conmigo, compartieron el Evangelio. Estos empezaron a hacer las cosas bien, empezaron a tener éxito. No es el problema de Corintio, que uno sigue a uno y uno sigue a otro. En Filipenses Pablo ve que hay otro problema. Y estuve escuchando a Pawson y dice, Pawson, Pablo, la iglesia en Filipo nace con el carcelero. Hay algo especial. Es la única carta que aparece que a Pablo lo ayudan económicamente. Pablo ama la iglesia en Filipo. Y cuando saben que Pablo está preso, que dice que está en cadena, que ahora aprendí que, según dice este hombre, es porque estaba encadenado a otro a un metro, y Pablo dicen que no era buen cocinero, no sé cómo hacen hablar la Biblia, pero le mandan a Epafrodito con dinero y que le cocine a Pablo. Y Epafrodito se enferma y seguro que le contó todo esto a Pablo. Y Pablo manda esta carta diciendo, ojo con esto. Dice este hombre, hasta teológicamente, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, no debería haber estado en Filipenses, dice. Debería haber estado en Romano, en Hebreo, en Efesio. No, no, semejante declaración en Filipense. Porque Pablo le está diciendo, tengan el sentir de Cristo. Honren al otro como mayor a vos. La coinonía no es tomar un té ni quedarte a comer, dice Pawson. Coinonía, la palabra coinonía se usaba cuando nacían bebés siameses. En aquel momento era imposible separarlo. Morían porque era un solo torrente sanguíneo. Lo que le pasaba a uno, le pasaba a otro. Y Pablo usa esta expresión, son lo mismo. Tu don y tu gracia es para el otro. Si al otro le va bien, a vos te va bien. Si el otro se duele, al otro también le duele. Y si hay una plaza que brilla y que tiene gracia y que hace la cosa bien, es para bendecir otras plazas. Y si Dios te dio una gracia especial de dar consuelo, de dar ánimo, de acompañar, es para el cuerpo. Por eso es que tenés que tener el sentir de Cristo. Que bajó, que salió de su comodidad, que renunció a sus privilegios. Renunció a los privilegios para venir a estar en medio de nosotros. Y Pablo ve esa situación y evoca esto, el hecho de Cristo. Dejó todo para venir a estar acá. Sean de un mismo sentir. Haya pues en vosotros. Es siempre sientan esto. No te la creas. No te borres. Ponelo tuyo para el cuerpo. Haya pues en vosotros, es presente continuo, siempre haya este sentir. Es como el que es de un partido político, cuando opina, tiene este sentir. Es como el que es de un club de fútbol, habla y cuando habla, siente lo que va a decir. Así tiene que ser tu sentir de Cristo. Menor a los demás, que honra, que se maravilla de la gracia del otro, que no se queda con un crédito del otro, que está feliz cuando... Y es una sola cosa. Amén. Y todo lo que está al lado tuyo anda. Qué bueno algunos de ustedes. Lo que le tirás anda. Qué bueno. Qué bueno. Que hay algunos de ustedes que se la bancan. Qué bueno que hay algunos de ustedes que renunciaron. Que se ponen en servicio cuando nadie los ve. Este mes hemos sido sorprendidos con Dani. Hay una iglesia anónima. Increíble. De gente que visita enfermos, de gente que ayuda económicamente, de gente que ni nos enteramos. Hay una iglesia con vida, hay una iglesia cuidando al otro, hay una iglesia otra vez, empezaron a llegar nuevos, y en los grupos familiares hay nuevos, y otra vez hay hermanos que están alcanzando otro, prendete, ayúdalo, estate atento, fíjate cómo servís. Amén. Este es el sentir que Pablo reclama y esta es la visión. Y ahí se arma. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con este huérfano? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿De qué manera? No hay recursos. Está Dios asistiéndonos. Por eso es importante una visión clara que se nutre de otros. Y que con esa visión trabajamos. Amén. Dando honra a otros. Daniel me llevó a colaborar al núcleo de y los pastores de Mendoza. Y yo me había preparado para el encuentro. Había ido preparado, pero yo me senté. Y el Señor me dijo, vos tenés que mirar a Daniel. a Carlos y a Pascual. Y vos tenés que aprender. El trato, la amistad, la santidad de no sé cuánto, perdóname que no te hago buena publicidad, 20, 30, 40 años ya, no sé. ¿Se cuentan o ya no se cuentan tampoco? Una vida. Hubo situaciones difíciles para tratar. Son amigos. No hay agresión para decirse las cosas. El Señor me sentó ahí y me aprendé. ¿Sabés que viniste vos acá? A aprender viniste vos. Y fue una gloria esos días. Fui honrado por estos hombres. Ver ese trato. Amén. Esa es nuestra actitud. Tenés conciencia de liderazgo. Amás. Querés más. Querés que te la den. Querés pedirla en la cancha. Querés jugar. No pierdas el sentir de Cristo. Amén. No pierdas. No te desubiques. Que Dios tiene mucho para vos. Mira que dice, si alguno me sirviere mi Padre, le honrará. Amén. Les podría contar un montón de cosas. Cada vez que se avanza, uno se siente menos digno de lo que Dios le da. Porque empieza a entender quién es Él y quién es uno. Amén. Pero Dios te va a honrar. Estos días, permítame que le cuente uno solo de trabajo, pero el que es diligente en su trabajo va a estar delante de los reyes. Y nuestra oración ahí con Fabián y con los muchachos es, bueno, danos clientes con plata, que puedan gastar plata. Ayúdanos a sacarle la plata a Egipto. Y siempre estamos... Y yo pensé, yo les digo mi sueño, yo digo, qué sé yo, un empresario, de verdad le estoy contando, me va a llamar y va a decir, no, vení, Diego, vos sos súper honesto y re responsable, qué sé yo, vení a trabajar conmigo. Así pensaba yo. Y tenés que controlar, qué sé yo, no importa, porque para como soy medio inútil no puedo soñar mucho, porque si es manual el tema no puedo controlar nada. Entonces, bueno, tenés que viajar por el interior de Buenos Aires, pero 100 kilómetros, cuestión de que puedas volver a tu casa todos los días, esos son mis sueños, y poder ir con mis hijos o con un discípulo, ir a trabajar, ganar bien, 3 veces por semana, porque se necesita alguien de mucha confianza. Entonces vos, ese era mi sueño. Tenés que andar con buena ropa, porque de donde vas te van a recibir. Y bueno, y esto era lo que yo tenía, pues yo, este va a ser el rey que me va a llamar a mí. Porque el que es diligente en su trabajo va a estar delante de los reyes y yo me mato para honrar a Dios con mi trabajo. Pero no. Los reyes que son como Asuero, como Nabucodonosor, son un desastre los reyes. Son unos corruptos bárbaros. Sí, son así, son toda esa calaña. No hay reyes como los que yo soñaba. Pero Dios me manda delante de gente poderosa. Chicos, yo no sé por qué pasa. Pero la gente toma un aprecio. ¿Qué es Dios? Le compro mercadería que hay veces no es para compartir, es para mi casa. Y me regalan mercadería cara. Y me dicen, no, llévate. Y muchas veces no, yo me siento un sinvergüenza, ¿entienden? Porque yo les prediqué todo, yo me dan un cargo y me voy a comer yo esa manzana, ¿viste? Y la gente, ahora fui con Pablo el viernes al Mercado Central. Y una clienta que está chocha ahí, en el Mercado Central hay naves que son de venta. Pero hay naves que están abandonadas, que no están abandonadas, pero lo usan como logística. Ahí bajan la mercadería para después llevarlo a los puestos que los venden. No están cuidadas, están llenas de tierra porque hay mucha papa, mucho bolserío, ¿está bien? Yo aprendí estos años que la papa, la cebolla, todo esto viene en bolsa. Le digo porque a alguno le estoy hablando en chino. Los tomates, la manzanita, todo esto viene en caja o cajón. ¿Vieron? Entonces, todas estas naves son... Y uno de estos clientes compró un puesto ahí, en una nave donde no va nadie. Entonces, ¿para qué va a ser un recartel que hace Walter ahí? Ah, Nico, Lesoto, otro... Ah, están mejorando nuestro producto, Lesoto. si no lo íbamos a tirar arriba un cartel. Y yo digo, fui a ver este matrimonio, le digo, mirá, me parece que no vale la pena hacer todo un trabajo, que yo la verdad que le quiero vender un gran trabajo. Digo, no, no vale la pena si no anda gente ahí, la verdad que no. No, no, me dice, lo queremos hacer completo. Vamos a hacer el trabajo. Bueno, vamos a hacer el trabajo. Y yo le digo, te quiero pedir papa y cebolla, pero era para mi casa, no era para dar, para nada. Ah, no, 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 llévate. No, no, le digo, yo ya sé lo que pasa, te dan la papa negra o te dan la cebolla, que no está buena, te dan del común. Yo, no, 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 la quiero pagar. No, no, dice, la dueña sube, agarra plata de su bolsillo, hace hacer el remito y lo paga. Y yo le digo, Mariana, es para mi casa. No, no. Yo te lo quiero pagar. Les podría contar de esta. Es Dios. Es el Padre. Les va a honrar, chicos. Si tenés esto adentro, que Dios te está llamando, no andes con chiquitas. Amén. Tenés un Dios grande que está llamando a una generación que va a impactar. Sé partes de otros, pero no pierdas el sentir de Cristo. Terminamos. Actitud de servicio. Bueno, esta es una generación que nunca está dispuesta a servir. Tenemos que desarrollar una cultura que honra, que siempre está, una cultura de honra que siempre está dispuesta a servir. Nuestra actitud debe estar centrada en el otro, es lo que el otro necesita. La clave es humillarnos y al final este rostro de sí, tener rostro de sí. Asisten a una generación no servicial, que no quiere servir. Cuando ustedes ven cualquier cuestión, en Argentina la gente no es servicial. Y como somos llamados a romper con el pecado, a romper con este mundo que se pierde y a romper con... Tenemos que desarrollar una cultura de servicio. Hay veces participo de reuniones de pastores, de así, grosos, sí, los pastores de verdad, digo, que están hablando. Dice, y este joven es un buen chico, dice. No es servicial, no, pero es buen chico, ¿eh? No, no, muy buen chico. Muy buen chico. Es todo lo que dice. Pero hay una nota. Es una generación que no quiere servir. Entonces yo me siento perseguido por el tema del activismo, de esto, del otro, pero yo le quiero decir que la cultura que hay acá adentro es de honra y servicio. Cristo, ni hablar que fue modelo. Tenemos que ser serviciales. Qué bueno cuando le decís a cualquiera que estás, vos estás agobiado por una pavada, porque según en qué área vos sos más fuerte o más débil, te agobia una pavada. A mí cambiar un tornillo es el fin del mundo. Y viene otro, mira el tornillo, cambia el tornillo. Y para mí, y otro ir a hablar o relacionarse en un mundo. Qué bueno cuando le tirás algo a alguien, y no, no te preocupes, dale, yo lo hago, sí, ya está. Una cultura de honra. No, 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 no. No te preocupes. No importa ni cómo se siente, ni si puede, ni... Esta cultura es la que tiene que ser del reino. Y esto se aprende en la casa. Y cuando en tu casa no desarrollan esto, vos tenés que arrepentirte, pedir perdón a Dios y ser una persona con actitud de servicio. Amén. Algunos fueron re bien instruidos, pero en el tema del servicio no sé qué pasó. Me impactó el testimonio de uno que lo llamaron en una gran congregación para estar en la orquesta. Había 40 músicos. Y él también le gustaba la música. Y cuando terminó quedó todo desordenado. Todas las cosas tiradas, la funda, la guitarra, todo tirado, todo un desastre. Y él le dijo al pastor, sí, ¿puedo ordenar y limpiar? Y él dice, mi papá era alcohólico, pero mi mamá era discípula. Y me enseñó orden en mi casa. Cuando yo vi desorden, quise servir. Cuando yo vi algo que no estaba bien, me quise meter, arreglar. Entonces debemos desarrollar una cultura de servicio. Fuimos con Lucas Divano a averiguar por un auto, que todavía no lo vamos a comprar, digo porque queda el video, ¿viste, Lucas? Dice, 5 años estos siguen con el mismo auto, tanto que hablaban. Se hacían los lindos, mirá. Es un peligro internet ahora, ¿viste? Y lo llamaron a él, pero no importa, y fuimos a una concesionaria. Primero, bueno, yo me dedico a esto y... Primero que era, en vez de tener blindex lindo, ya era esas puertas de chapa vieja, ¿viste? Y empujaba la puerta y no se abría, y mirabas así para allá y no se veía nada. Una concesionaria linda adentro, mucho dinero, pero... Entonces de repente miramos así un timbre allá que decía toque timbre, pero ya estaba gastado. Y nadie cambió el toque timbre. Así que nosotros mirábamos ahí, tocamos, entramos, y estaba la secretaria. ¿Vieron que la secretaria tiene una recepción, está sentada y tienen como un escritorio alto? ¿Ustedes vieron alguna vez? ¿Lo vieron o no? ¿Sí? Está alto el escritorio. La secretaria estaba sentadita así. Sus ojos apenas pasaban. Yo cuando ya la vi, buen día, dijo ella. Sí. No gesticuló. Buen día. Mirá, nos llamaron por un auto. La escalera ya bajó. Así, ¿eh? Allá abajo hay una escalera. Fuimos al lugar que nos mandó, no había nadie. Volvimos, le digo, señorita, no hay nadie. Se habrán ido a comer. Bueno, yo quiero vender página, esto no quieren vender auto. ¿De qué viven? Tanta plata tenés que no querés vender auto. ¿Dónde está el dueño? Bueno, dimos vuelta, recorrimos a ver si se acercaba alguien, miramos los autos, ahí viste que los varones, no sé qué miramos los autos, aunque el olor a los autos, dice Divano, es más lindo el olor del 0 kilómetro que de un asado, y la verdad que es muy lindo el olor, el del auto 0 kilómetro. Y nos acercamos ahí, miramos ahí, no se acercó nadie, y bueno, no íbamos, y le digo, discúlpame, ¿hay baño acá? Me hace así, la escalera para abajo no, para arriba, me dijo. Voy al baño, espantoso el baño, candado puesto. Quiero abrir el candado. Yo ya estaba un poco apurado. No abre. Vuelvo, le digo, señorita, sí. No, está con candado. ¿El de varones? Sí, el de varones. Ah, yo no tengo la llave. Es... una generación. No, nunca más compramos esa marca. Salimos con Luca convencido que cuando nos compremos un Porsche no lo vamos a comprar ahí. Pero es el común. No les pasa que atiende alguno de servicio al cliente y tiene una cara de perro. Y algunos estudiaron. Y yo digo, ¿por qué no estudiaste veterinario y atendías perro? Porque... ¿por qué me tratás así? Es una generación que no sirve. ¿Y cuál es la cultura del reino? Una cultura que sirve. Amén. Siempre uso las maestras para mal ejemplo. Alguna vez las maestras van a tener que pasar adelante para perdonarme a mí. Pero viste que vos hablas con las maestras. Ella, no sabés, los padres de los chicos. Y yo pienso, cuando fueron al magisterio, a la facultad, ¿no había una materia que se llame lógica? ¿No había un profe que le dijo, vieron que ustedes van por la ciudad en colectivo y hay unos edificios blancos así, generalmente grandes, que tienen un portón, generalmente verde o azul? Y hay un montón de gente que está cruzada de brazos así esperando. ¿Qué piensan que esa gente que está en el rapipago de al lado? ¿Son los padres de los chicos los que están ahí? ¿No los llevó el profesor a ver que hay padre? No sé, salita de tres, ¿qué piensa? ¿Que van a venir en moto los nenes? ¿Van a dejar la moto? No, no sabes. ¿Sabes lo que son los padres? Chicos, ganar dinero es relacional. Con todo respeto, anota Jorge Gatti, electricista, cambiar un cable, menos yo, cualquiera. El tema es relacionarte con la gente. Servir. El dinero viene de cómo nos relacionamos. De ahí viene. ¿Cómo se cumple toda la ley? Le preguntan a Jesús. Dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Es relacional. Y los 10 mandamientos, 6 hablan de la relación con Dios, 4 con el prójimo. Y la bienaventuranza, 4 de la relación con Dios y 4 de la relación con el prójimo. Todo es relacional. Y nos relacionamos bien cuando servimos. Amén. ¿Querés alcanzar metas? ¿Querés lograr algo? Serví. Serví. ¿Querés influenciar a otros? Serví. Ahora después Víctor me corrige. No ores más. Serví. No pida más una paloma de colores que baje. Serví. El cielo te está gritando. Sé servicial. Que esto es una cultura que va a transformar a todo lado donde vas. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, esta mañana sé que algunos están apasionados con vos, Señor. Señor, sé que cuando hablan, cuando piensan, todo lo que hacen está conforme a tu persona, Señor. Señor, y te pido esta mañana que en esta hora le traigas a su corazón esa palabra que le diste con cada chico que entra acá al Zoom, Señor. Señor, algunos de ellos tuvieron esto de paternidad, Señor. Algunos estás desarrollando el ser padre, aún son jóvenes y adolescentes. Y vos estás poniendo esta carga esta mañana, Señor. Espíritu Santo, también redargüí a algunos que viven para sí mismos, Señor. Señor, yo te pido la gracia, que se harten de ellos mismos. Que tanto pensar y pensar y pensar en ellos, un día descubran su egoísmo, Señor. Y que puedan ver, Señor, tu mano queriendo alcanzar a otros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Seas honrado, Señor. Te amamos, te amamos. Señor, amamos esta generación que te busca. Deseamos un... No sé cuál es la palabra ya, si es avivamiento, un soplo tuyo, no sé. Pero que haya algo, Señor. Que revolucione esta generación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aún ahora oramos por los más chicos todos juntos. Por esos de 13 años que vinieron por primera vez, queremos orar específicamente, Señor. Y pedirte que hoy los llames, Señor, a servir a otros, a amar a otros, Señor, a renunciar a su descanso, a renunciar a dormir bien, comer bien, viajar bien, a que renuncien a sus pequeñas cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Y gracias por esta generación, Señor. Señor, gracias porque algunos de ellos son amigos verdaderos, Señor. Jugados por vos, Señor. Que se juegan por tu reino. Gracias por esta camada que estás levantando en medio de nosotros. Gracias, Jesús. Amén, Señor.